Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. La verdad es que vengo impactado, ¿eh? He estado esta mañana en un piso que acaba de vender una inmobiliaria. Me lo enseñaba Edgar, que es uno de los comerciales.
Pues aquí tendríamos el salón independiente con vistas al edificio de enfrente como tal, y la verdad es que entra bastante luz, y luego aquí te cabe una mesa que hizo mucha gracia porque dije que cabían para 9, y es verdad, pero tienes que hacer un poco Tetris porque si no, no te entra.
Bueno, este piso son 48 metros cuadrados en el distrito de Fuencarral, a las afueras de Madrid. Es un piso pequeño enfrente de las vías del tren, con lo que ello supone, que es que escuchas pasar el tren delante de tu casa. Y es una zona que, aunque es tranquila, sabes que ese distrito tiene otras zonas que son complicadas. Bueno, pues este piso solo ha estado unos días a la venta. ¡Ha volado! Solo 10 visitas. Lo han vendido por 250.000 euros. Sí, 250.000 euros por 48 metros cuadrados. Un tercero sin ascensor. Así están las cosas, ¿eh? Y lo reflejan los datos del INE. La compraventa sube en España. Un 18% en junio. Casi 60.000 casas se han vendido. Y claro, si suben las ventas, pues la gente que no es tonta, la gente que quiere vender, pues sube los precios. Fíjate, esta casa pequeña, a las afueras de Madrid, me contaba Edgar que hace 2 o 3 años valía 100.000 euros menos. Esta se ha disparado ahora. Bueno, la gente que tiene que pagar una entrada, pues ve qué tiene para pagar una entrada y compra. Los que no tienen, pues se lanzan al alquiler. Eso que es pagar cada vez más, cada mes, y encima por algo que no es tuyo. Mira, Edgar acaba de alquilar un semisótano en Delicias, un barrio en la ciudad de Madrid, por 1.300 euros al mes. Semisótano. Casi un sueldo para que si tiran una colilla en la calle se te cuele por la ventana. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Esta es la tónica habitual. Tú has estado mirando páginas de alquiler y no solo es que sean cutres y caros, sino que te piden ingresos demostrables.
Mira, te voy a dar un ejemplo, una pildorita. 12 metros cuadrados, 700 euros al mes, planta primera interior con ascensor, y piden contrato fijo de mínimo un año de antigüedad y ganar al año 19.600 euros netos demostrables. ¿Cómo te quedas?
Perdón, no, es que lo de los netos demostrables me da igual. 12 metros cuadrados.
Todo eso por 12 metros cuadrados.
¡12 metros cuadrados! Bueno, esta tarde, María, gracias. Hablaremos de vivienda, pero también te vamos a contar qué ha dicho Santos Cerdán, que ha concedido su primera entrevista desde la cárcel a La Vanguardia. Básicamente niega que los audios sean ciertos y no reconoce las conversaciones. Dice Santos Cerdán que no es él. Bueno, confirma Santos Cerdán la defensa por la que optó ya en su día. Va a tener que llamar a una medium o a Iker Jiménez, pero ese argumento necesita apoyo de algún tipo, porque el caso Poltergeist es tremendo. Unos audios que no son suyos. Ya dijo Ábalos que él tampoco reconocía su voz. Esto es tremendo. A mí me pone, mira, que mira, Rosa, mira cómo tengo los pelos de punta. Bueno, por cierto, ¿sabes que existen GPS para cabras? Sí, para que no se salgan del redil marcado. Pero es que es un cerco virtual. Les ponen un GPS, marcan en el móvil el lugar del que no pueden salir, y cuando ve que la cabra se sale, pues le manda sonidos. Y si continúa saliéndose, una pequeña descarga. La tecnología que llega al campo. Y en nada te lo vamos a contar. No, la tecnología lleva en el campo muchísimo tiempo, pero esto de los GPS es la primera vez que lo escuchamos, y precisamente hablamos de GPS hoy en la tarde de COPE. ¿Cómo te llevas tú con ellos? ¿Te has perdido alguna vez? ¿Quién te ayuda a encontrarte mejor? ¿Quién? No sé, eso estamos hablando de Urbanos Canales.
Pues sí, mira, hay veces que la cosa está desactualizada. Hay que actualizar los dispositivos, porque si no te puede pasar esto.
Ay, gente, el GPS, qué desastre. Si está bien actualizado, te lleva al punto exacto. ¿Eh? Pero estábamos en Tenerife hace 2 años. Bueno, increíble, increíble. ¿Sabéis dónde acabamos? En el portón de un garaje. Allí, ¡pum! Hasta que ha llegado la carretera. Bueno, es que fue tremendo. Buenas tardes.
Historias con los GPS que estamos preguntando hoy por ello en la tarde de COPE. Y yo soy muy... Lo que odio es cuando te meten por caminos que claro, claramente no cabe un coche por ahí.
O que vamos, que vas a ir a 2 por hora.
Claro, también, porque el GPS da por hecho que hay caminos de tierra en los que son mejor que una autovía, porque te ahorras 2 minutos después. Pues de eso hablamos hoy en la tarde de COPE y esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Qué tal te llevas tú con los GPS?
Bueno, Más o menos. Últimamente lo uso demasiado. Para caminos incluso que ya me sé por esto del tráfico y tal, y a veces te hacen alguna zancadilla, claro.
Pues si ya lo saben, ¿para qué lo usas? Es que lo que te dirían. Oye, vaya lío tienen en el Barça con Ter Stegen, ¿eh?
Bueno, viene todo el verano amenazando con ocurrir algo así y al final se ha desatado totalmente la guerra entre el portero y el Barcelona con algo que puede afectar a las inscripciones. Y es que la última decisión del cancerbero alemán pone en peligro las inscripciones del Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado, Raúl Urgel, con Ter Stegen?
Continúa la pelea entre el club y el capitán porque desde el Barça ven un claro perjuicio para la institución y para sus propios compañeros. Ter Stegen no ha esperado la reunión que tenía prevista con el club, nunca había sucedido algo así y dada la situación, el club le ha abierto un expediente disciplinario.
Ter Stegen que se niega a firmar el consentimiento para el informe médico de la Liga, lo que pone en peligro el poder usar la cantidad que correspondía al 80% para las inscripciones. A todo esto, ¿cómo reacciona el equipo azulgrana? ¿Qué dice el Barça, Víctor Navarro?
Primero, lo que transmiten en el club es que están muy decepcionados y molestos con esta decisión de Marc-André Ter Stegen. Ante su postura no les queda otra que abrir expediente disciplinario al portero alemán, pero esperan acercar posturas. De hecho, han decidido mantener esa reunión prevista esta semana con el capitán azulgrana y creen que Ter Stegen va a reconsiderar su decisión y que recapacitará. De no ser así, en el Barça creen que tienen base jurídica para poder presentar igualmente el informe médico a la Liga.
¿Y Ter Stegen dice algo? ¿Se pronuncia el portero? ¿Hay algún comunicado del capitán del Barcelona, Edu Badía?
Bueno, de momento no hay noticias del capitán del Barça a esta hora de la tarde. No hay ninguna respuesta de Ter Stegen ni a través de un comunicado ni en sus redes sociales. El portero alemán sigue en Barcelona recuperándose de la lesión. Él considera que son 3 meses de baja y su objetivo es jugar el próximo Mundial con Alemania, sea o no titular en el Barça. Ahora queda por ver qué pasa con su capitanía y cómo le recibirá el domingo su afición en la presentación del equipo ante el Como en el Camp Nou.
Claro, porque esta era, Víctor, la vía rápida. Así que, ¿cómo puede afectar al resto de las inscripciones esta decisión de Ter Stegen?
En el Barça aseguran que no dificulta esta decisión de Ter Stegen de no firmar el consentimiento a las 5 inscripciones pendientes todavía. Era el camino fácil, aprovechar su baja de larga duración, lo dijo el presidente Laporta en Asia, pero hay otras vías, como el visto bueno del auditor y de la Liga esta semana, los 100 millones de euros de los palcos VIP del futuro estadio o el acuerdo de patrocinio con el Congo por el que ya han ingresado 10 millones de euros.
Y claro, todo esto ha marcado claramente el final de la gira asiática de la que el Barça venía bastante satisfecho, Víctor.
Una gira que ha sido un éxito para el Barça en Asia, en Japón y en Corea del Sur. De hecho, no descartan repetir el año que viene, mejorando temas logísticos, con 3 victorias en 3 amistosos, 15 goles marcados y con el resurgir de Gavi en el año que debe ser el de su consolidación después de la lesión y también el avance de Lamine Yamal o el descubrimiento de jóvenes como Dro o Jofra Torrens. Lo siguiente es descansar 2 días hasta el jueves doble sesión, el sábado también habrá otra doble sesión, viernes un entrenamiento y todo para preparar el camper del domingo contra el Como de Cesc Fàbregas a las 9 de la noche en el Johan Cruyff.
En el Real Madrid, que empezó ayer el trabajo de pretemporada, el foco está puesto en las posibles salidas y atención a esta noticia que nos cuenta Arantxa Rodríguez sobre Endrick.
Anoche informábamos en el partidazo que Endrick lo tenía casi hecho con la Real Sociedad en el mes de julio, pero la recaída que sufrió en Estados Unidos durante la celebración del Mundial de Clubes en su lesión en el tendón del conjunto de los isquiotibiales bloqueó la cesión por una temporada al conjunto donostierra. Ahora el futbolista está centrado en recuperarse y poder por fin entrenarse a las órdenes de Xavi Alonso junto al resto de sus compañeros.
Ya saben que el Real Madrid va a empezar la Liga con 15 días de preparación en la pretemporada más corta de su historia. Ayer protestaba Real Madrid Televisión, hoy le ha contestado el presidente Javier Tebas, Javier Pascual.
Sí, Santi, el presidente de la Liga ha respondido a las quejas del Real Madrid por el no aplazamiento del primer encuentro de Liga y en un mensaje a través de las redes sociales, Tebas primero arremete contra el jurista García Cava por su escrito que sirvió de apoyo para el canal madridista y después mostró su sorpresa por los 4 días más de vacaciones de los jugadores madridistas y se preguntaba si es porque el ser supremo, haciendo referencia a Florentino Pérez, pensaba que iba a poder cambiar el reglamento. Y por último recuerda que tanto el PSG como el Chelsea, finalistas del Mundial de Clubes, comienzan antes que el Madrid a jugar.
Y en lo deportivo, ¿qué está marcando, Arantxa, estas 2 primeras sesiones de trabajo de los de Xavi Alonso?
Pues esta mañana a las 10:30 se daba cita para la segunda sesión de entrenamiento para el Real Madrid con las ausencias de Ferland Mendy, Endrick y Jude Bellingham. El francés se ha ejercitado hoy en el gimnasio, se espera que pronto lo pueda hacer sobre el césped y trabaja para poder estar disponible para el inicio de la Liga. Endrick aún deberá esperar un mes largo para volver a trabajar con el grupo y a Bellingham no se le espera hasta el mes de octubre cuando ya se recupere del todo de esa operación en su hombro.
Y el que era madridista hasta hace apenas 27 días, Luka Modric, fue recibido ayer así en Milán.
¡Luka! ¡Luka! ¡Luka!
Locura total la que ha desatado el exmedio centro del Real Madrid, Juan Torrejón.
Sí, ya lo hemos escuchado, Santi. El centrocampista croata fue recibido por todo lo alto como la leyenda que es. Durante su presentación, Luka Modric mostró sus ganas de devolver al Milán al lugar que merece. Dijo que lo que es ahora el Real Madrid lo era hace años el club rosonero. No quiso dejar claro si esta va a ser su última etapa como profesional y confesó que la decisión de ir a Italia fue bastante fácil.
In my head was easy choice when Milan showed up and when
en mi cabeza fue fácil elegir el Milan y más cuando el director deportivo me llamó y vino a Croacia. Esto fue una cosa muy importante para mí, porque esto demuestra cuánto se valora mi persona aquí y cuánto creen que yo puedo jugar en un alto nivel.
On the highest level.
En el Atlético de Madrid, después de los 6 fichajes realizados todavía, el conjunto colchonero busca reforzar la plantilla. ¿En qué dirección va el equipo rojiblanco, Javi Gómez?
Bueno, se ha caído Milot y está Raspadori en la pole. Santi, el francés que ya hoy no ha entrenado con el Stuttgart, pondrá rumbo al Al Ahly árabe y, por tanto, se quedará en un casi fichaje para el Atlético de Madrid. Esto abre la puerta a Raspadori, pese a que no comparten posiciones. El italiano es más delantero, es otra posición a reforzar. Ya han comenzado las negociaciones con el Nápoles, aunque no es el único que está en la agenda rojiblanca.
Y en la sesión de trabajo de esta mañana, Javi, pequeño susto con Sorloth.
Sí, y duda para mañana, que es el segundo amistoso de la pretemporada, las 9, Majadahonda contra el Rayo, no será televisado, aunque tendrá la misma seriedad que un partido normal. Oportunidad para ver de nuevo a los fichajes. El Cholo, por lo probado, podría usar el 11 a todos, menos a Pubil, y estará en duda, como dice Sorloth, que por un golpe se ha retirado hoy en el entreno, así que de no jugar se uniría en la enfermería a Barrios y José Majimén.
3 y 12, 2 y 12 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El Athletic de Bilbao jugó ayer 2 amistosos de enjundia en Liverpool, en Anfield. No le fue muy bien en lo deportivo, pero peor fue la factura de lesiones. ¿Qué es lo que ha pasado? José Ángel Peña.
Bueno, pues que, por ejemplo, el parte médico indica que Sancet padece una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Esto pone en duda su presencia en el comienzo de la temporada. Beñat Prados tiene una lesión muscular moderada en el recto femoral izquierdo, lo que le mantendrá de baja varias semanas. Y el peor parado en ese parte es Unai Giluz, que se lesionó en el amistoso ante el Racing de Santander y que deberá pasar por el quirófano al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por lo menos, Santi, el parte médico no hace referencia a Yuri, que ayer acabó contusionado, lo que hace pensar que sus molestias no revisten gravedad. En lo deportivo, un Liverpool muy superior al Athletic, sobre todo en cuanto al bloque de suplentes hace referencia. Más igualado estuvo el partido entre los teóricos titulares. En todo caso, Valverde no realiza una lectura demasiado negativa de lo vivido anoche.
El primero muy condicionado porque a los 10 minutos íbamos perdiendo ya 2-0 y ya teníamos un lesionado. Pero luego yo creo que nos hemos rehecho bien, a pesar de la dificultad. Lo hemos competido, pues bueno, hasta que luego el resultado es un poco abultado. Y el segundo, pues muy complicado, muy difícil, pero hemos estado ahí, hemos competido bien. Hemos mantenido ahí la posibilidad del empate.
Cayó el Athletic de Bilbao en Liverpool y el Sevilla, por su parte, se llevó el trofeo Antonio Puerta y además dejó Isaac Escalera buenas sensaciones.
El Sevilla se llevó el trofeo Antonio Puerta en la tanda de penaltis ante el Alcachía de Michel. El partido terminó 2-2 con goles para el Sevilla de Luque Bacchio e Idumbo con 2 asistencias de Vargas. Cuando parecía que se iba a llevar en el tiempo reglamentario el Sevilla el trofeo, en el 94 empataron los árabes, por lo que se decidió todo en los penaltis, donde el héroe fue Nilan con 2 paradas. Tras el partido, el técnico sevillista Matías Almeida vio cosas positivas y otras que mejorar.
Sabemos lo que ha sido el año pasado y lo que intentaremos cambiar. He visto cosas buenas y cosas que hay que seguir mejorando. que es normal también, ¿no? Se está cambiando un sistema de juego, otras maneras de entrenar, no sabemos si es mejor o si es peor, está cambiando otra filosofía de vivir el fútbol.
Vamos con el mercado de fichajes. El que se está activando en estos últimos días es la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
La Real era el único club que quedaba por fichar y en los últimos días ha firmado a dos futbolistas y, ojo, estuvo a punto de cerrar la contratación de Endrick, frustrada finalmente por una inoportuna lesión. Esta mañana se han incorporado a los entrenos de Zubieta las dos caras nuevas, Gonzalo Guedes y Caleta Car. Guedes, que se ha tenido que bajar la ficha, nos ha contado que viene con humildad.
Vengo con la cabeza para trabajar lo máximo posible. También ya hablé con el entrenador y sé lo que él me pidió y qué es lo que quiere de mí. E intento estar al máximo nivel para poder hacer lo máximo de goles, asistencias, buscar balones a la espalda y ser lo más ofensivo posible.
Y en el Girona hay que reflejar una salida importante. ¿Quién se marcha al Nápoles, Alejandro Laguna?
Sí, el Nápoles ahora mismo se encuentra muy cerca de cerrar el traspaso de Miguel Gutiérrez procedente del Girona. Según informan desde Italia, el lateral izquierdo tiene un acuerdo con el conjunto napolitano, faltando solo el pacto entre clubes, que parece estar cerca de darse por una cifra de entre 18 y 20 millones de euros, de los cuales el Real Madrid percibirá la mitad, siendo un dueño del 50% de los derechos del jugador. Tras tres temporadas y 111 partidos vistiendo la camiseta blanquivermella, parece que Miguel Gutiérrez dejará Girona para jugar en el actual campeón de Italia.
También estamos pendientes del Betis, que inicia su pretemporada en Marbella, Andrés Ocaña.
32 jugadores se ha llevado Manuel Pellegrini al último stage de pretemporada en Marbella, incluidos lesionados y también jugadores descartados, y con la principal novedad de Nelson de Osa, el colombiano que ya entrena las órdenes del técnico chileno. Sigue el Betis buscando mediocampista defensivo, extremo y delantero antes de que empiece la temporada. Y por cierto, negocia Nobel Mendy, el central de la cantera que ya ha debutado con el primer equipo, con el Rayo Vallecano.
En el Valencia, lo que destaca hoy en el mercado son las ofertas que llegan desde Turquía, Fermín Rodríguez.
El Valencia sigue de stage en La Garrocha, Gerona, y no solo no llegan los refuerzos pedidos por Carlos Corberán, sino que el fútbol turco amenaza con llevarse a alguno de sus futbolistas más utilizados. El club ha rechazado una oferta del Trabzonspor por André Almeida y otra del Beşiktaş por Pepelu. De momento, para mayor intranquilidad de una afición que se teme lo peor.
En el Villarreal el nombre de la semana es el de Tomás Partey, que divide a la afición, Fer Justo.
Ese es el tema, Santi. Unos lo quieren por su trayectoria deportiva, pero una gran mayoría no está de acuerdo con su fichaje porque el centrocampista ganés está inmerso en un proceso judicial. Se le acusa de 5 cargos de violación y uno de agresión sexual. Hoy ha declarado en el Tribunal de Magistrados de Westminster y de momento ha sido puesto en libertad condicional. El próximo 2 de septiembre será juzgado ante el Tribunal de la Corona.
Y el que se sigue moviendo en el mercado es el Celta, Álvaro Lorenzo.
Sí, tranquilidad por ahora, Santi, con el caso Borja Iglesias, y más viendo que el Betis no le da minutos en pretemporada y necesita hueco para sus fichajes. Tienen claro en Vigo que va a llegar, es cuestión de tiempo, hay acuerdo con Borja, encaja en lo económico, aunque se asume que seguramente hay que esperar a finales de mes. Además, desde Suecia se habla de la posible renovación de Suedberg, y ante las dudas en la portería suena el meta español del PSG, Arnau Tenas.
Y en Osasuna, Alberto Sanz, ¿qué pasa con la cláusula de Budimir?
Que ya sabes que estaba de rebajas, de 8 millones para el fútbol nacional y de 10 para el extranjero, pero vuelve a subir a 20. Además, el conjunto rojillo está atentos al mercado, busca a un futbolista de ataque de banda y a un central, y están pendientes de Víctor Muñoz, porque por segundo día no ha salido al césped a entrenar con sus compañeros. Por cierto, mañana Osasuna jugará un amistoso frente al Mirandés.
Y el último paso en el mercado es para saber a quién ha presentado el español Juan Arias.
A Tyrese Dolan, es un extremo izquierdo inglés, joven, 23 años, llega libre del Blackburn Rovers y firma para las próximas 3 temporadas en su presentación ambicioso. Quiere ser una estrella en la liga.
Y además, atención a esto, porque ya se conocen los miembros de este nuevo comité arbitral, Carlos Ganga.
Lo van a hacer los 3 miembros del recién creado comité arbitral de la competición profesional. Van a designar los árbitros que van a pitar cada partido. Son el primero, Fran Soto, el nuevo presidente del CTA. Y atención, como persona propuesta por la Liga, Gregorio Manzano, el que fuera entrenador de Atlético Madrid, Mallorca, Sevilla, Rayo o Málaga, entre otros equipos. Y por último, la persona de consenso entre la Federación y la Liga es el árbitro Fernando Teixeira Vitienes, ex-árbitro. Fran Soto, Gregorio Manzano y Teixeira Vitienes harán las designaciones arbitrales de cada jornada.
Esto y más cosas en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. We'll be right back.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Venga, nos damos nuestro tradicional repaso al mercado internacional. Principales movimientos, Roberto Calvo.
El Manchester City pretende renovar a Rodri y ampliar su contrato hasta 2029, ofreciéndole ser el segundo máximo cobrador en el Manchester City, solo por detrás de Haaland. El Newcastle se lanza por Sesco, ofreciendo al RB Leipzig 90 millones de euros, 80 fijos más 10 en variables. Timothy Weah pondrá rumbo al Olympique de Marsella con una cesión con opción de compra de 14 millones de euros y continúa el lío entre Lookman y la Atalanta. El nigeriano sigue sin entrenarse con el equipo de Bergamo tras haber pedido el transfer después de que el club rechazara una oferta del Inter de Milán de 45 millones de euros.
¿Y qué destacamos en el mercado de segunda, Alicia Rodríguez?
Pues Santi, tenemos novedades, 9 en concreto. El defensa Frank Gámez al Albacete, el Andorra suma a sus filas al húngaro cedido por el Barça Aaron Jacobi-Bisbili y al extremo coreano Min-Soo Kim. El Burgos ficha al centrocampista proveniente del Real Zaragoza Víctor Moyes. El Huesca al central Hugo Pérez y el Leganés presentó ayer al guineano Diawara. El Málaga y el Mirandés a los defensas Javi Montero y Aarón Martín. Y por último el Real Zaragoza hoy ha presentado a Paulino y al defensa Carlos Pomares.
Y en Fórmula 1 Aston Martin se va satisfecho al parón, Carlos Miquel.
Aston Martin se van muy satisfechos al parón veraniego y van a intentar analizar por qué el coche cambió tanto desde Spa-Francorchamps a la carrera de Hungaroring. 16 puntos en el último Gran Premio que les acerca a la quinta posición en el Mundial de Constructores que ocupa Williams, que además está en crisis, y ven posible alcanzar el objetivo inicial que se plantearon en el inicio de la temporada, que era al menos estar en esa quinta posición en el Mundial de Constructores. Además, han tenido la buena noticia de que Enrico Cardire, fichado de Ferrari, ya está trabajando como jefe de ingeniería a las órdenes de Adrian Newey.
Y además tenemos que hablar de baloncesto porque España se mide esta noche a Portugal en la preparación para el Eurobásquet, Pilar Casado.
A las 9 de la noche arranca la serie de amistosos hasta 6 que tiene en la agenda España para preparar el Euro. El primero de ellos ante Portugal en el Martín Carpena de Málaga. Sergio Escariolo hará 3 descartes de la lista de 15 en un test que llega solo tras una semana de entrenamientos, cosa que agradecen los jugadores. Este es Alberto Díaz, uno de los que juega en casa.
Para nosotros es mejor. Nosotros cuanto más partido y antes, mejor, porque nos gusta, porque nos divertimos, porque competimos y quizá ahí es donde se ve lo que hemos puesto en práctica, que es pronto. Bueno, eso ya es planificación, eso ya lo maneja Sergio con los preparadores físicos, así que si están ahí es porque es donde deben de estar.
Hablamos ahora de tenis para conocer cómo le fueron las cosas a los nuestros en Canadá y qué pasa al inicio del Master 1000 de Cincinnati, Paula Otón.
Mabuco acabó con el sueño de Jessica Bouzas, que no pudo alcanzar las semifinales del Master 1000 de Montreal tras perder ante la canadiense en 2 sets. Ahora todas las miradas están puestas en el Master 1000 de Cincinnati previo al US Open, donde se está jugando la fase previa. Hoy jugarán Nuria Parrizas alrededor de las 6 y Cristina Buxa aproximadamente a las 8 de la tarde. Por otro lado, en el cuadro masculino, en una hora saltará a la pista Martín Landaluce, mientras que Pablo Carreño lo hará a eso de las 6 de la tarde.
Y dos noticias de ciclismo para terminar. Una mala, la que nos cuenta Movistar Team, ¿qué ha pasado con Enric Mas, Juan Torrejón?
Pues Santi, que Enric Mas se va a perder toda la temporada, incluida obviamente la Vuelta a España, por una tromboflebitis en la pierna izquierda, una lesión que se produjo tras un fuerte golpe camino del Muro de Bretaña durante la 18ª etapa del Tour de Francia.
El golpe que le obligó a abandonar, ahora le deja fuera también de lo que resta de temporada. Y en ciclismo, a la espera de que empiece la Vuelta a España en apenas 3 semanas, tenemos que reseñar el inicio de la Vuelta a Burgos y de cómo marcha Luis Méndez la Vuelta a Polonia.
Tras una primera etapa que se resolvió al sprint, se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Polonia 2025. La segunda jornada tendrá peso en la clasificación, ya que el recorrido se adentra en terreno montañoso, con la gran baza para el ciclismo español de Pello Bilbao, que se adapta bien a estos recorridos. Por otro lado, ya ha comenzado la Vuelta a Burgos con el principal atractivo del regreso del español Mikel Landa, que formará parte de una primera etapa con un recorrido de 205 kilómetros.
Todo esto, Israel, en la portada del deporte en este martes 5 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria, con muchísimo calor en casi todas las partes de España. Bueno, hay quien dice, bueno, es que es verano, ¿qué queréis? Bueno, es verano, pero tampoco hace falta que haga 26 de mínima y 40 de máxima. Hay puntos intermedios como lo que había sido más o menos hasta ahora el mes de julio, así que nada. Fresquito, precaución en las horas centrales, aires acondicionados el que tenga la suerte de tenerlos y a pasarlo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues ya llegará el frío y nos quejaremos también del frío. Nosotros ahora centrados en el reto Pedrita de la semana. Recuerden que empezamos ayer buscando a un futbolista argentino, pero mira, mejor que nos lo diga Pedrita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santiago. Como fue ayer el primer día de vuelta de vacaciones, espero que no se hiciera muy largo, y eso que el calor que hace en la calle no ayuda para nada. Con la pista que te di ayer, espero que ya tengas en mente varios nombres para ese jugador argentino del Real Madrid que estamos buscando, pero ahora te recuerdo la pista y te doy una nueva.
Bueno, pues recuérdame la primera pista de la que hablábamos ayer y vamos a ver qué nos cuentas hoy. De momento, en las respuestas que he ido viendo, la gente anda un poco desencaminada. Pedrita, a ver, cuéntanos.
Te recuerdo que estamos buscando un jugador argentino del Real Madrid. Ayer dijimos que ha ganado 3 ligas, 2 de ellas han sido en Europa y la tercera no. Hoy te digo que ese jugador ha ganado una UEFA Europa League y es campeón olímpico.
Una UEFA Europa League y campeón olímpico, además de haber ganado 3 ligas, jugador argentino que militó en las filas del Real Madrid. Claro, son unos cuantos años de historia y ha habido unos cuantos argentinos. No lo iba a poner tan fácil. Pedrita, pues nada, Pedrita, que te sea leve la tarde. Hay quien dice que los martes son peores que los lunes, porque es el día que te das cuenta de que lo del lunes iba en serio. No sé si es tu caso. Lo dicho, que tengas buena tarde.
No sé yo, Santi, si esta pista te ha podido ayudar para ir centrando el tiro y descartando jugadores. Yo creo que no es muy difícil. Ya mañana creo que podrás adivinarlo. Un abrazo, Santiago.
Un abrazo, Pedrita. Yo empiezo a descartar bastantes, ¿eh? No, tengo 4 o 5 en la cabeza que yo creo que uno de esos tiene que ser. Bueno, vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo con José Luis Corrochano, hablando sobre estas circunstancias de esta pretemporada tan especial y sobre todo de la planificación del Real Madrid, de las posibles entradas y salidas en el equipo blanco.
Fue cuestión de días el que Endrick no hubiera acabado en la Real Sociedad, cedido un año para luego volver al Real Madrid como parte de su crecimiento y para que siguiera teniendo minutos en una liga como la española y en un equipo como la Real Sociedad, que siempre es un buen escaparate para el crecimiento de estos jugadores. Así que la pena de esa lesión, y ahora es verdad que el futuro de Endrick parece que está más cercano a quedarse en el Real Madrid, ¿no? Ahora está centrado absolutamente en su recuperación y cuando esté al 100%, pues prácticamente va a ser ya iniciada la competición y todo hace indicar que por esas circunstancias al final acabará esta temporada en el Real Madrid, o por lo menos el inicio de ella. Pero sí, estuvo muy cerca, a punto de cerrarse esa operación con la Real Sociedad.
Yo creo que esto lo hablamos durante el Mundial de Clubes, Corro. Al final, el cambio de entrenador influye en muchas situaciones individuales de los jugadores, y el contexto de Endrick y de Gonzalo, pues es que ha sido un giro radical durante el Mundial de Clubes. Yo te hablo por lo que sé. Yo, por ejemplo, tengo desde hace 4 meses la noticia de que, por ejemplo, el Como de Cesc Fàbregas estaba muy, 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 muy interesado en llevarse a Gonzalo como su delantero centro para la próxima temporada, igual que a Jacobo Ramón y a Chema Andrés. Al final se han llevado a Jacobo solo. Y volví a preguntar hace unos días y me comentaron que la opción de Gonzalo está absolutamente descartada. Y todo esto viene a raíz del Mundial de Clubes. Yo creo que Xabi Alonso, él dijo que decisiones en el Mundial de Clubes no eran vinculantes, pero la decisión de Gonzalo a mí sí me parece muy vinculante.
Pregunta Arantxa si hay alguna oferta por Rodrigo, por ejemplo, que es el nombre más fuerte de todos los que se habla. ¿Hay alguna oferta por Rodrigo?
Mi información es que en el club no ha habido ninguna oferta.
Como estábamos anoche reflexionando sobre esto, hoy hemos querido preguntarle a los oyentes por una de las cosas de las que hablamos anoche, de la planificación de la plantilla. Juan.
Pues le estamos preguntando a nuestros oyentes a quién debería ceder el Real Madrid, si a Endrick, a Gonzalo, a los dos o a ninguno, y superando los 1.100 votos, el 44% se decanta por el brasileño, por Endrick.
La gente cedería a Endrick, a ninguno de los dos 23%, a los dos 24% y a Gonzalo solo un 9%. Está claro que Gonzalo conquistó mucho corazón madridista en ese Mundial de Clubes con su bota de oro. Las 3:30, señoras y señores, las 2:30 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
retrospect.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irra Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde. Bueno, si te sitúas en el centro de la nave de la Catedral de León, pues puedes admirar una de las escenas más peculiares que nos muestran sus vidrieras, la cacería. La cacería es una rara avis dentro del universo de cristal de la Catedral Leonesa y también en el arte religioso y medieval en general. ¿Por qué? Porque en medio de las imágenes del Evangelio que representan la salvación del hombre, aparecen unas escenas de caza que parecen retratar la vida de nobles y reyes y en las que podemos ver a un mono montado en un caballo. ¿Qué hace allí? Pues es uno de los grandes misterios de esta catedral, la Pulcra Leonina, que es junto a la de Chartres en Francia, una de las mayores colecciones de vidrieras del arte gótico mundial. Bueno, las vidrieras funcionaban, dicen, como las Biblias de los pobres, contando historias religiosas y también de santos a través de imágenes. Es un arte mágico en el que la luz es el auténtico pincel que da vida a la obra. El vitral, que así se llama también a la vidriera, va cambiando en cada momento del día, haciendo que lo contemplemos como si fuera una creación distinta con cada mirada. Bueno, ¿qué queda hoy del arte de trabajar el vidrio y el plomo? Vamos a conocer a una de las pocas personas que aún resisten en este negocio. Gracias a ella, vidrieras como las de el Café Derby en Santiago o las de la Catedral de Tui han podido ser restauradas para que el público pueda seguir disfrutando de ellas. Cristina Molares, artesana vidriera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has tenido la suerte de crecer con un taller de vidrieras en el bajo de tu casa. ¿Esto es así?
Así es, sí, justo. Cuando nací, mi padre, que ya trabajaba una sección de vidrieras en una empresa aquí de Vigo, cerraba la empresa y montaba un taller debajo de casa. Y crecí con el taller para ir a trabajar ahí, a los pies de mi casa.
Vamos, es que esto es que estar casi predestinado a un oficio.
Sí, la verdad, no sé si son casualidades de la vida el haber acabado aquí o el amor por el vidrio que fue creciendo poco a poco, de haber visto tantas vidrieras salir del taller, que la verdad fue fácil la decisión de continuar con el oficio.
Claro, cuando te preguntan, yo qué sé, alguien que no conoces y te preguntan en qué trabajas y tú le dices, soy artesana vidriera, ¿cómo se quedan? Porque no es una profesión habitual, claro.
Sí, se quedan sorprendidos porque, bueno, es una profesión poco habitual y me preguntan, ¿pero realmente hay trabajo para ser vidriero? ¿Hay tantas vidrieras para arreglar o para hacer? Y la verdad que sí, hay muchas vidrieras que necesitan ser conservadas y restauradas y, bueno, aparte sigue habiendo amantes de las vidrieras que les encantan para domicilios nuevos y para obra nueva.
O sea, ¿la mayoría de cosas que haces es reparación o es obra nueva?
En este momento, quizás en estos últimos años, es más restauración. Uh-huh. Pero sí que está habiendo un auge en este último año de la vidriera particular, la vidriera para edificios privados. Uh-huh. Y para viviendas privadas. Pero sí que quizás en porcentaje, a lo mejor el 60-70% es restauración, porque en España tenemos un patrimonio vidriero muy grande que claro, necesita ser restaurado.
Por ejemplo, en la Catedral de Tui, ¿qué fue lo que restauraste tú exactamente?
Pues ahí restauré unas vidrieras decoradas que había en la capilla del Santísimo Sagrario y eran unas vidrieras, pues, no se sabe la fecha original porque no están datadas, pero bueno, se creen que a lo mejor tenían 300 años, más o menos. Y esa restauración se acabó, está ya instalada en el sitio. Y ahora, pues esta semana me acaban de decir que para este año se va a restaurar otras vidrieras que hay al fondo de la catedral, que sí que necesitan ser restauradas porque, bueno, están en peligro de que se caigan y ahí sí que se va a volver a restaurar, se va a actuar otra vez en la catedral.
¿Y la restauración que se hace en el taller o te subes ahí algún andamio en la catedral? ¿Cómo lo haces?
Las dos cosas. En obra tengo que subirme a andamios para retirar los paneles de las vidrieras, que normalmente si son vidrieras de gran formato suelen estar divididas en paños o paneles. Y la restauración normalmente siempre, el 100% casi de las veces, hay que traerlas al taller para hacer las piezas que están rotas, pues ponerle los plomos de sutura, replicar alguna pieza, o cuando existen lagunas, cuando hay faltas de vidrio, pues siempre se trae la vidriera aquí para el taller para hacer la pieza nueva, esa que le falta.
Y la técnica, yo leo aquí que eres especialista en la técnica Tiffany. ¿La técnica Tiffany en qué consiste?
Lo que es nuestro taller siempre fue de vidrieras emplomadas, la vidriera, por así decirlo, tradicional. Yo luego creé una marca aparte, un poco para acercar un poco la vidriera a otro público, que es con la técnica Tiffany, que es hacer como vidrieras más en pequeño formato, utilizando en lugar de plomo, cinta de cobre y uniéndolo con estaño. Casi todos los procesos son iguales, menos a la hora de emplomar, que en vez de utilizar plomo, se encinta cada pieza en cobre y se une con estaño.
Claro, yo lo que me pregunto es qué hay que hacer para dedicarse a esto, porque esto tú lo has mamado desde pequeña, pero quien quiere esté en su casa ahora y diga, oye, pues ¿por qué no me convierto en vidriero? Esto supongo que no será fácil, ¿no? Esto hay que practicar mucho.
Sí, yo tuve la suerte eso de que mi padre sí que tenía el taller y poder ir aprendiendo desde pequeña, viendo cómo trabajaban, al final también se aprende mucho. A día de hoy, en España en general, pues hay falta de profesionales para hacer vidrieras, porque no hay estudios. La carrera, por así decirlo, que sería la de conservación y restauración, no tiene una especialidad para vidrieras. Es como la vidriera, como digo yo, es la gran olvidada, ¿no? Para los estudios. En España, actualmente, que yo conozca, solo hay una escuela en León que sí que son de ciclo medio y ciclo superior, que son para técnicas de emplomado de vidriera y para pintura sobre vidrio. Pero una especialidad para, por ejemplo, restauradores y conservadores que acaben la carrera y que quieran hacer un máster en vidrieras porque quieran conservar vidrieras y restaurarlas, actualmente en España no hay y se tienen que ir fuera.
Es que es claro, casi una profesión en peligro de extinción, ¿no?
Sí, tal cual. Realmente es una profesión en peligro de extinción. Ya andamos faltos de otras profesiones más comunes como carpinteros o electricistas y, bueno, las vidrieras que sí que son las olvidadas, pues sí que es un oficio en peligro de extinción.
Con lo que son las vidrieras, porque además tú entras en una catedral y yo me imagino a primera hora de la mañana, bueno, ahí no suelen estar abiertas, pero ya cuando cae el atardecer, cuando entra por el sol por esos cristales, por esas vidrieras, de verdad, es difícil que haya otra algo que genere más emoción en quien está dentro, ¿no? Que le pueda impresionar más que una luz entrando por una vidriera.
Sí, para mí es lo más llamativo. Yo, de hecho, visito muchas catedrales y muchas iglesias y yo, bueno, valoro mucho por el trabajo que tengo, ¿no? Las horas de dedicación que a lo mejor tenían, o sea, para realizar una vidriera. Pues, por ejemplo, en la Catedral de León, que hablabas antes, sí, la las horas de trabajo, incluso todas las vidrieras que hay ahí, las horas de trabajo que hay para cada piecita de vidrio, porque todos son vidrios en cachitos, emplomados, y muchos de esos vidrios pasaron por las técnicas de grabado al fuego pues 3 o 4 veces, y las horas de trabajo que hay detrás de una vidriera. Quizás no le damos importancia... Claro. Por la longitud a la que disfrutamos una vidriera, que normalmente estamos a 20 metros de distancia. No es como un cuadro cuando entras en un museo que lo ves a 1 metro o 2 y que sí que aprecias más todos los detalles. Claro. Y en la vidriera eso no pasa porque nos cuesta verlas desde cerca.
Sobre todo también que yo creo que eso pasa con el patrimonio en general, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que en el fondo ha sido una inversión que han hecho nuestros padres, nuestros antepasados, de dinero, de tiempo, de horas de dedicación, cuando eran capaces de sacrificar muchas cosas para poder pagar grandes catedrales o grandes iglesias, ¿no?
Totalmente, hay una gran inversión y en España, yo en Galicia, pero en toda España hay un montón de patrimonio vidriero de elevado trabajo y dinero.
Si tuvieses que quedarte, ya la última, con una vidriera espectacular de todo el mundo, de esas catedrales que has visitado, ¿cuál sería?
Pues me impresionaron mucho las que tú decías, por ejemplo, de la Catedral de León, que las conozco y me parecen impresionantes. Hace poco estuve en Sevilla y me gustó mucho que aparte había una visita específica para visitar las vidrieras, que te hacían un recorrido para enseñarte y contarte la historia de las vidrieras de la Catedral de Sevilla. Y la verdad es que en cada catedral tiene su encanto y cada vidriera tiene su encanto. No podría quedarme con una sola, la verdad.
Pues Cristina Molares, maestra artesana del vidrio, vidriera, que trabaja en Vidrieras Cosmo en Vigo y una de las últimas expertas de este oficio en España, de restaurar pues esas vidrieras que nos hacen emocionarnos cuando entramos en catedrales o en iglesias y que han tenido, pues como ya decía, tanto trabajo detrás, tanto esfuerzo de nuestros antepasados, sí. Y que ahora es una profesión que está en peligro de extinción. Pues nada, mucho ánimo con tu trabajo y gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por acordaros de la artesanía y de las vidrieras en concreto.
Bueno, cuando pensamos en el ganado, pastando en el campo, nos imaginamos a los animales acompañados de un pastor con un perro que los dirige, un palo en la mano y que se encarga de tenerlos controlados. Bueno, pues sí, es verdad, así se hacía antes, pero la tecnología ha avanzado tanto que hasta el campo se ha modernizado, hasta esa técnica milenaria está abrazando a las reformas y las nuevas tecnologías de la actualidad. Al ganado, ahora, ya no le guía un cayado o un silbido, en algunos puntos, sino una aplicación. Sí, como lo oyes. Se conoce como telepastoreo y es una herramienta que ha facilitado mucho la vida de los ganaderos de ganadería extensiva, como Laura Martínez. Es CEO de La Caperuza, en Bustar Viejo, en Madrid. Y desde principios de 2023... sus cabras y vacas pastorean sin la necesidad de que ella esté delante. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto del telepastoreo? ¿En qué consiste?
Pues es algo más sencillo de lo que se pueda imaginar la gente. Al final es un dispositivo que lleva al animal puesto al cuello, parecido a lo que sería un cencerro de toda la vida, ¿no? Pero ya con una tecnología bastante más avanzada. Nos permite desde el teléfono pues poder geolocalizar a cada uno de nuestros animales y saber cómo se mueve, por dónde se mueve, en qué zonas está pastoreando más tiempo. Y en el caso de nuestros GPS, además tienen vallado virtual y podemos generar vallados que sustituirían a un vallado físico tradicional. Vale, entonces el animal no puede salir de ese vallado y nos facilita muchísimo la vida.
Es que esto es una pasada, o sea, es de peli, tal y como lo cuentas, es un GPS para cabras, ¿no? Para que nos entendamos, un GPS para cabras que hace un vallado virtual, es decir, un cerco del que la cabra no se puede salir y tú se lo colocas como un cencerro y cuando la cabra se va a salir, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a salir del cerco?
Pues mira, en este caso el vallado virtual sustituye al típico vallado eléctrico, el pastor eléctrico.
El pastor eléctrico de toda la vida, sí.
Zonas. Exactamente, pues nosotros lo usábamos antes de poner los GPS, entonces los animales estaban muy acostumbrados a ese tipo de manejo y fue bastante fácil como pasar de una forma de manejo a la de los GPS. Sí que es verdad que llevan un entrenamiento Y el sistema consiste en que el animal, cuando se acerca a ese vallado, el GPS emite una serie de sonidos, increchendo, como así decirlo, y al cuarto sonido, al cuarto aviso, si el animal no se da la vuelta, genera una pequeña descarga. Entonces, obviamente, lleva un previo adiestramiento de los animales para que aprendan a funcionar, y lo que pasa es que ellos, en cuanto oyen el primer pitido, ya saben que tienen que darse la vuelta y que por esa zona ya no podrían avanzar.
Qué fuerte, o sea, que no llega ni siquiera a darles en ningún momento la descarga, la mini descarga eléctrica, porque ya le está avisando el sonido.
Rarísimas veces.
¿Por qué decidisteis implantar este sistema, esto del GPS, este del telepastor? Vamos.
Pues mira, como bien has dicho, el típico ganadero o ganadera es el que está en el campo con sus animales infinidad de horas, ¿no? Nosotros empezamos pastoreando así con el rebaño de cabras, pasábamos una media de entre 8 y 10 horas diarias con ellas en el campo, en primavera, que es precioso y es muy, muy, muy agradable, pero también en invierno, bajo lluvia, nieve, frío. Y luego además pues formamos una familia, ahora viene el tercero en camino, entonces íbamos viendo una necesidad de poder hacer de la profesión de pastor o pastora una profesión digna y una profesión que nos permitiera conciliar nuestra vida profesional y nuestra vida familiar. Porque, por ejemplo, bueno, mi marido y yo, los dos con el primer peque, nos íbamos a pastorear 5, 6, 8 horas. Pero claro, con un niño pequeñito de ni siquiera llegaba el año, pues se complica mucho la tarea, ¿no? Sí. Cuando ya viene el segundo, amplías el negocio, metemos las vacas, metemos visitas guiadas, pues al final necesitas una forma que te permita agilizar todo ese proceso, ¿no? de trabajo.
¿Y vosotros ahora mismo vais todos los días allí al campo con las cabras o no vais todos los días?
Vamos 100% de los días, 365 días al año.
Claro, pero lo que no estáis son tantas horas con ellas, claro, para que pastoreen.
Eso es. O sea, el GPS es lo que nos ha permitido reducir las horas de pastoreo nuestras, porque hemos aumentado el pastoreo de los animales, pero nosotros no tenemos que estar tanto tiempo con ellas en el campo.
¿Y qué pasa con los lobos? ¿A vosotros os afecta de alguna forma?
Nosotros llevamos ya 7 años coexistiendo con el lobo aquí en Bustar Viejo, y bueno, pues al final obviamente hemos tenido ataques, lo único que hemos ido adaptando nuestro manejo y nuestro trabajo un poco pues a fomentar y equilibrar esa posible coexistencia. Sí. Hemos metido mastines, guardamos el rebaño de cabras y ovejas de noche, el GPS nos permite hacer efecto manada en el rebaño de vacas, porque puedes poner corrales más pequeños para que ellas estén mejor agrupadas y se defiendan mejor de un ataque. Al final,
o sea, el GPS ya os está ayudando también a combatir contra el lobo, claro, a defenderos.
Más que evitar un ataque como tal, porque es muy difícil, al final pues hemos cambiado las zonas de pastoreo, los tiempos de pastoreo, o sea, nos hemos tenido que adaptar en todos los sentidos a la presencia del lobo para reducir el ataque. Sí que es verdad que el GPS nos ha permitido, pues primero, saber si se está produciendo un ataque, ya sea de perro o de lobo, porque los animales intentan salirse del vallado y generan muchos avisos. Y luego, además, también puedes localizar, en el caso de un ataque, a todos los animales heridos y a todos los animales que ha matado el lobo, de cara a luego poder pedir la indemnización correspondiente.
¡Ojo, es que flipo! Porque esto significa una modernización tremenda también en el mundo del campo, que, como decíamos, es una profesión pues milenaria de tantísimos años y con técnicas que llevan siendo similares mucho tiempo. Pues también esta entrada del GPS, de este GPS para cabras, en este caso, o ovejas, pues os ayuda también a localizar si alguna, incluso, yo pienso en alguna oveja que se pueda perder. ¿Os ha pasado de tener que ir a buscarla, ir en busca de la oveja perdida, como dice el Evangelio?
No, al final los GPS nos han supuesto muchos beneficios en muchos aspectos. Y uno de esos es no pasar ingentes cantidades de horas en el campo buscando a los animales.
La oveja que se te ha perdido.
Porque cuando paren en el campo, pues los animales se separan, se quedan al lado del cordero, del ternero, del... Entonces, con el GPS es muy fácil localizarlo, vas en un momento y no pierdes el tiempo y no pierdes al animal ni a su cría. O sea, que es muy, muy importante esa parte también.
Pues Laura Martínez, ganadera de extensivo y propietaria de la finca La Caperuza, que nos ha estado contando cómo funciona ese GPS para pastorear a distancia a esas cabras y ovejas en la Sierra de Madrid. Gracias, Laura. Gracias por estar en la tarde. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hay historias que parecen sacadas de un libro y la de José María Abad bien podría ser una de ellas. A sus 90 y pocos, como él prefiere decir, se ha reinventado como escritor, pintor y tiktoker. Sí, tiktoker, con casi 1 millón de seguidores. Reparte consejos de vida a una generación que ha cambiado los columpios del parque por las pantallas del móvil.
Empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces la gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos necesitaban consejos, ya no estaban, era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto.
Muchos de sus seguidores le escriben con nostalgia: me recuerdas a mi abuelo, el que ya no está, le dicen. Y él, con la ternura de quien ha vivido lo suficiente para entender la soledad, pues le responde con una sonrisa: si necesitáis un abuelo, aquí estoy, les dice. Y vaya si está, con la calma de quien ha visto de todo, pero sin perder la chispa, porque José María perdió a su familia siendo niño, empezó a trabajar con su abuelo a los 8 años, recorrió el mundo y hasta fue espía, sin quererlo. Pero eso ya es otra historia. Ahora, en lugar de perseguir secretos, persigue la creatividad. Porque además de dar lecciones de vida en TikTok, pinta cuadros y también escribe novelas. Durante años, su libro La fábrica de los juguetes prodigiosos acumuló polvo en casa, hasta que, gracias a su inesperado éxito en redes, se agotó. Lo vendió todo, esa fábrica de juguetes prodigiosos. Y no solo eso, harto de intermediarios que se llevaban la parte del pastel, pues montó su propia editorial. A los 90 años, sin miedo, di que sí, sin filtros.
A ver, lo que pasa es que yo tengo ya una editorial. Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición, la he hecho ya con mi editorial. No me gusta que me estafen. Por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años, terminas el libro, te quedas un 10%.
No me gusta que me estafen. Bueno, si hay algo que José María tiene claro es que la vida es para crear, da igual si es un libro, un cuadro o un plato de lentejas. Lo importante es hacerlo con pasión. Y como no le ha ido nada mal con su editorial, pues esto es solo uno de los muchos consejos que reparte a sus nietos digitales.
Que creen, que sean creadores. Y cuando las redes sociales aparecen, hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor, apasionadamente. Si eres peluquero, pues cortas el pelo apasionadamente.
A sus 90 y pocos, ha encontrado en TikTok un refugio inesperado. Al principio no entendía ni cómo funcionaba, pero todo cambió con un vídeo grabado por sorpresa en la Feria de Arco. Sin planearlo, su imagen se hizo viral. Sus palabras pausadas, llenas de vida, pues tocaron a miles de desconocidos que de pronto quisieron llamarlo abuelo.
La inseguridad está matando tus sueños, pero te voy a decir cómo llegar a conseguir estar más seguro de ti mismo. Cada día reconoce que has hecho algo bueno y felicítate a ti mismo. Haz cosas que hagan sentirte bien, pero hazlo a conciencia. Yo, por ejemplo, empecé a leer y soy un lector empedernido. Pero tú puedes pasear, pintar, escribir, viajar, hacer miles de cosas.
Su impacto ha sido tal que hasta ha recibido un premio por su labor en redes.
Y el premio Revelación de Divulgación y Cultura es para... ¡José Abad!
En un mundo donde todo es inmediato, José Abad, José María Abad, es un faro de calma. Sus vídeos han sido vistos más de 7 millones de veces. Sus mensajes son sencillos, pero muy poderosos. Habla de la importancia de crear, de hacer las cosas con pasión, ya sea escribir, pintar o conducir un autobús, pero sobre todo, de rodearse de buena gente.
Hay que rodearse de gente que son creadoras, simpáticos, que te ayudan siempre, que están ahí para defenderte, no sé, darte ánimos con palabras de amor.
Y ahí va su última lección: usen las redes no solo para mirar, sino para hacer, para compartir, para vivir, porque la vida no se mide en años, sino en historias. Y la de José María, este abuelo tiktoker con 90 y pocos años, es sin duda pues una de las mejores.
Quiero que me dejes entrar.
Y hablábamos hace unos minutos sobre ese GPS para cabras, GPS para ovejas, para controlar el pastoreo a distancia. Y estamos preguntando ya a nuestros oyentes de la tarde por qué tal los GPS, qué tal se llevan con los GPS. ¿Lo controlas bien? ¿Se te da mal? ¿Te miente más que te dice la verdad? Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
¿Qué es lo que nos cuentas?
Aquí tenemos unos amigos que salieron, había fiestas de pueblo. Bueno, ingredientes para esta historia y para un pequeño desastre.
Buenas, gente. Pues a nosotros nos pasó con unos amigos yendo de fiesta que pusimos el GPS para ir al pueblo y nos empezó a meter por un camino de tierra. Era tierra dura. Pues yo avancé hasta que nos metió por un cortafuegos. Se nos quedó el coche encajado y claro, en el cortafuegos la grúa no va. Pues ahí nos tocó llamar a un amigo nuestro que tiene un 4x4 y que viniera a sacarnos, porque si no, ahí nos quedábamos toda la noche.
No hay que fiarse. Mejor llevar copiloto.
Y sobre todo, para ir a una boda, coche limpio y GPS actualizado a ser posible.
Hola, pues yo sí quiero tener aventuras, solo tengo que utilizar el GPS del móvil de mi marido. Cuando fuimos a la boda de una de mis amigas y con el coche súper limpio, nosotros súper preciosos para la boda, nos metió por el medio del monte y llegamos a la boda que parecía que habíamos pasado por el París-Dakar. Buenas tardes.
Es que los caminos de tierra, es que yo creo que a veces no los distingue bien. Y yo te manda por caminos de tierra y dices, ¿pero qué haces, tío?
Bebía libre, ¿no?
Bebía libre y dice, pues por aquí mejor que por la autovía, que llegas dos minutos antes. Sí, así se las gasta.
No ve polvo, no ve árboles, no ve el vía libre.
Pues temita de GPS, que hablamos hoy en la tarde y esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Enseguida te cuento qué ha dicho Santos Cerdán en su primera entrevista desde la cárcel para La Vanguardia.
Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar, soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.